duelo Córdoba Inter Rivera y Xhota que se están jugando desde las 9 a domicilio el pase a octavos ante equipos inferiores.
Venga, yo quiero escuchar a Expósito y a las 11:30 Juanma Castaño en el partidazo con Thibaut Courtois. Todo tuyo, Ángel.
Oye, Jurado es un crack, ¿eh?
Sí, lo ha hecho muy largo.
Yo creo. Ya menos pensado te quita el puesto.
Sí, no, lo ha hecho muy largo, yo creo, pero bueno, está bien.
Hasta luego, Manolo.
Hasta luego.
Son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos contando la actualidad de este miércoles que te resumo en varias claves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Primera, Pedro Sánchez apoya al candidato socialista en Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ya sabes, el hermanito. Dice que representa la estabilidad frente a las mentiras del PP, te lo juro. Pedro Sánchez acusando a alguien de decir mentiras. Sánchez no ha hablado de la imputación de su hermano o del propio Gallardo, que él sí, sí se ha referido al tema.
Que personalmente lo he pasado mal, no por mí, por mi familia, por mis hijos, también por David. Un gran profesional que vino a desarrollar su talento, a generar riqueza musical y que tuvo que marcharse por la presión de la ultraderecha.
Hombre, y por algunos jueces y una audiencia provincial que le ha echado para adelante. Pero en fin. Segunda, Israel dice que sus servicios secretos en colaboración con Austria y Alemania han desarticulado una red de Hamas que pretendía atentar en Europa. En Viena se encontró un depósito de armas en el que había pistolas y artefactos explosivos. En Alemania se detuvo a un hombre que había estado entrenando en Turquía. Y tercera, el Reino Unido denuncia que el buque espía ruso Yantar ha entrado en sus aguas territoriales, al norte de Escocia, por segunda vez. Londres desplegó una fragata y aviones de su fuerza aérea a los que el barco apuntó con láser. Se trata de un buque diseñado para recopilar información de inteligencia y cartografiar cables submarinos.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
8 de octubre, cae la noche en Isla Mayor, un pequeño pueblo sevillano. Llama la atención que está rodeado de las marismas utilizadas para el cultivo de arroz. La población no llega a los 6.000 habitantes. Hay algo raro esa noche en el ambiente, justo cuando la luna estaba en lo más alto. La banda de un narco gaditano apodado El Hijo del Marqués activa el dispositivo. Desde hacía 2 días intentaban remontar el Guadalquivir con una lancha cargada de cocaína, peleando contra las mareas, el cansancio y contra la policía. El teléfono de cada uno de los integrantes de la red echa humo, todos mandan mensajes para actualizar lo que está pasando. Entre arrozales que crujen bajo el viento y las acequias que serpentean el río, esperan varios vigías que tienen una única misión: ver antes que nadie a la policía. La lancha llega pasada la 1 de la madrugada. Varios hombres empiezan a correr para descargar el botín. En pocos minutos la operación habría terminado, pero lejos de ser perfecta, todo estaba a punto de cambiar. A pocos metros se encuentran varios agentes del GRECO, el Grupo de Respuesta Especial para el Crimen Organizado de la Policía. Cuando intentaron actuar, fueron recibidos a tiros por los narcos. Usaron AK-47 contra los agentes al grito de "a por los perros". Las balas atravesaron el chaleco de uno de ellos y ahora se recupera ya, sometido a varias operaciones. Esto es lo que me contaba aquí en la linterna Agustín Álvarez, portavoz de Jupol Sevilla.
Iban a ser ejecutados porque los asesinos estos decían "mata a esos perros", porque no olvidemos, seguramente esta gente dirán que pensaban que le iban a dar un vuelco, lo iban a robar la droga, pero nos consta que detectaron la presencia policial y salieron de la guardería en busca de ellos para ejecutarlos, y lo único que les salvó la vida a los compañeros es que todavía era de noche y se consiguieron ocultar entre unos cañizos.
Otro policía se mantiene de baja al recibir un rebote de un disparo que golpeó en su chaleco. Le rompieron 2 costillas. Los únicos policías que tienen este tipo de armamento son los GEO. Para el resto de agentes, sus armas nada tienen que hacer con las usadas por los narcos.
Si lo que nosotros llevamos una HK, una pistola con 14 cartuchos, 9 milímetros Parabellum, ante un Kalashnikov, que esa munición puede atravesar el bloque motor de un vehículo, pues imagínense lo que puede hacer con un chaleco antibalas.
La policía se ha incautado de más de 4.500 kilos de hachís en este operativo. El juez ha ordenado detener a 17 miembros de la banda. Se vincula con traficantes serbios. Esto implica un peldaño más en la escalada de violencia de los clanes del narco en el Guadalquivir. Policías y guardias civiles han protestado ante la sede de Interior para pedir un endurecimiento legislativo que les permita una lucha eficaz contra el narcotráfico.
¡Queremos protección! ¡Marlaska división! ¡Queremos protección!
Entre sus principales demandas destaca el endurecimiento de las penas por agresiones a los agentes de autoridad, la dotación individual y obligatoria de chalecos antibalas para todos. La falta de medidas pone en riesgo sus vidas y eso es algo con lo que juegan y saben los propios delincuentes.
El principio de autoridad hace ya tiempo que venimos avisando que se está perdiendo en la policía. La inseguridad jurídica que tenemos los fuerzas y cuerpos de seguridad es grandísima y eso lo saben ya los delincuentes.
Muchas de estas bandas han dejado de actuar en el campo de Gibraltar, están ocupando ya el Guadalquivir y es que España es uno de los principales puntos de entrada de droga para Europa. Se mueven cerca de 10.000 millones de euros. ¿Cómo se lucha? ¿Por qué son cada vez más violentos? Hoy, el narco en el sur de España. Detrás de todo esto, los cárteles tan importantes como el de Los Soles, el de Jalisco, organizaciones que están apoyadas por redes asentadas en España, son muchas las ocasiones en las que los agentes se juegan literalmente la vida.
¡Guardia Civil! ¡Guardia Civil, las manos! ¡Enséñeme las manos por fuera!
¡Cuidado!
¡Las manos y fuera! ¡Las manos y fuera del barco!
Es el momento en el que la Guardia Civil aborda una narcolancha en la Atunara, una de las últimas playas del litoral mediterráneo en Cádiz. Los consiguen inmovilizar, pero aún así, la tensión continúa poniendo las cosas muy complicadas.
¿Esto qué? ¿Un paquete, no?
Vale. Lleva el interior lleno.
Vale, de acuerdo. Señores... ¡Ya está el día hecho, eh! ¡Ya está el día hecho! ¡No quiero ningún problema, eh!
Ninguno.
¿De acuerdo? ¡De acuerdo!
Es habitual ver últimamente en las inmediaciones del castillo de Santipetri cómo se suministra combustible a las narcolanchas a cualquier hora. Muchas de las persecuciones se realizan en coche, en mar abierto o en ríos sin iluminación, con narcolanchas que superan los 500 caballos que no dudan en embestir a las patrulleras para abrirse paso. ¿Te acuerdas de los guardias civiles Miguel Ángel González y David Pérez en Barbate?
La primera que se nos declarase profesión de riesgo a escala europea es una iniciativa que ya está tramitando como propuesta de directiva en el Parlamento Europeo y también que se nos, bueno, que se tipificasen las agresiones contra policías como eurodelitos para que estuvieran más penadas y para que estos delincuentes y estos criminales no actúen a sus anchas con esa sensación de impunidad cuando usan la violencia contra nosotros.
David Gutiérrez es representante de la Confederación Española de Policía. Explicaba en la tarde la intención de que en Europa se pueda aprobar la protección de la seguridad de los agentes que luchan contra los narcos. Pide mayores condenas.
Que se aumenten las penas frente a las agresiones violentas contra los agentes. El informe europeo ha dicho que no solo deben penarse las agresiones, sino también las intimidaciones y las resistencias. ¿Por qué? Precisamente para recuperar el principio de autoridad.
Quien sabe muy bien lo que significa estar en primera línea es Juan José Mateos, guardia civil, durante más de 7 años trabajando en esa zona del estrecho. Juan José, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
¿Qué tal? Claro, cuando hablamos del estrecho nos quedamos muy pequeños, ¿eh? Es que han llegado hasta Portugal, por ese litoral atlántico, se meten por el Guadalquivir o el Guadiana. Claro, digamos que la expansión es hacia dentro de España.
Sí, el Guadalquivir podía tener solución, ¿eh? Podía tener solución como hicieron con el río Guadarrán que en su día. El Guadalquivir ha sido un flujo muy, para ellos, muy accesible, porque sus embarcaciones son semirrígidas con muy poco fondo, y la Guardia Civil, lo poco que tiene, o lo poco que nos queda, pues es muy difícil intervenir en el Guadalquivir. Entonces ellos campan a sus anchas. Y en este, o sea, en los últimos meses sobre todo, a raíz de lo de Barbate sobre todo, empezaron a entrar cada vez más en el Guadalquivir y es una zona, pues, es muy difícil de controlar.
El asesinato de Miguel Ángel y David, aquellos guardias, al policía de Isla Mayor, hace nada recibieron a los GEO, a tiros en Toledo, ¿cada vez son más violentos?
Sí, son mucho más violentos. Ellos conocen perfectamente cómo actúa el Ministerio Interior o este gobierno. En muchas otras cuestiones, están a otras cuestiones, es evidente. No te voy a hablar de eso porque lo sabe mejor que yo. Entonces, aunque en su día, a raíz del asalto en 2018 de urgencias, ¿no?, que fue lo que activó aquel primer plan en el que bajó el GAR, en el que yo también trabajé muchos años contra el terrorismo, y se orientó en eso, pues en la actualidad está totalmente... los compañeros están totalmente vendidos, porque no hay... O sea, si yo me pusiera ahora mismo, he estado toda la tarde hablando con compañeros del marítimo, incluso con algún piloto, con gente de tierra, con los EDOA, para poder comentar aquí lo que me preguntéis. Uh-huh. Y bueno, pues hay una falta de medios impresionante. El marítimo está a un 60%, o sea, a más de un 60%, o sea, al contrario, en un 60% diezmado, ¿no?, con las embarcaciones. Nos han vendido este buque oceánico, el 90% de ese capital lo puso la Unión Europea y el 10% la Guardia Civil. Pues con eso se ha cargado el presupuesto del marítimo para mucho tiempo. Están vendidos los compañeros. El GAR está allí, tiene unos problemas terribles porque no dan abasto, el GRS también. La Patrulla de Seguridad Ciudadana tiene unos problemas de los que vienes hablando y es muy de agradecer, los compañeros te lo agradecen un montón. Pero ellos, los narcos, las mafias que están ya totalmente establecidas en España, tienen muy claro que ellos no van a ceder, que es un negocio brutal el que tienen, ¿no? Claro. Has hablado de cifras.
En su día se habló mucho de Ocon Sur, aquella unidad que se desmanteló, literalmente. ¿Fue tan importante? ¿Por qué se quitó eso?
¿Por qué se quitó? Es evidente que ahí el Ministerio Interior hay varias cuestiones, ¿no? Recelos internos, con la Policía Nacional sobre todo, intereses de mucho tipo. Los narcos celebraron que se disolviera esa unidad, alegaron que el jefe era corrupto, es totalmente falso, porque si el jefe es corrupto pones a otro, ¿no?
Claro.
Y asunto solucionado. Las intervenciones que tuvo el Ocon Sur fueron muy, 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 muy importantes y diezmaron mucho al narco. Date cuenta que no entraban a 10 millas de la costa, ¿no? Y justo después de quitar esa unidad de una manera totalmente desproporcionada, que incluso la fiscal, los fiscales que trabajan en el estrecho dijeron que era totalmente contraproducente, los narcos lo celebraron. Yo cuando he escrito algo, o el último libro que escribí, lo reivindico totalmente, con datos. Entonces, eso fue darle a ellos mucha mucha ventaja, ¿no? Más de la que ya tenían. Y bueno, luego las cifras de Ocon Sur, pues ya las hemos hablado aquí. Es que fue espectacular intervenir todo lo que hicieron. O sea, más de 1,000 embarcaciones, miles de vehículos, las cantidades de droga, de coca. Cuidado, que ya no hablamos del problema del hachís, que eso lo teníamos ya asumido. No, ahora hablamos ya de la ruta africana, que está totalmente establecida.
Sí.
O sea que el Ocon Sur fue fundamental.
¿Y a partir de ahora qué? La situación tendría solución, lo has apuntado antes, pero ¿cómo pinta en los próximos meses?
Yo creo que esto va a ir a peor, ¿eh? Porque el Ministerio incluso ahora deniega ya movilizar a determinadas unidades, ¿no? Como ha pasado con la policía, con la UIP o con el GRS. No hay dinero, porque a estas alturas del año no hay un duro, no solo en esto, para muchas otras cuestiones de las que habláis todos los días. Entonces, esto va a ir a peor. Hemos pasado la temporada más puntera de lo que es el pasar hachís de Marruecos, que no olvidemos que el 10% del Producto Interior Bruto o esa ruta africana pasa por el Sahel. Habéis hablado al principio del programa del Sahel, importantísimo. Yo recuerdo mucho a Galloso, al teniente coronel,
claro.
Eran muy amigos, y él, cuando derrotamos policialmente y exclusivamente a ETA, de manera policial, dijo, la nueva muga está en el Sahel. Habéis hablado de los rusos.
Y hace años, ¿eh? Ya hace muchos años.
Era un visionario.
Sí, sí.
Y en la actualidad, pues tenemos el problema que tenemos. Es todas las grandes organizaciones criminales de América del Sur están establecidas en España, como hemos visto en la intervención de la policía estos días, que has mencionado. O sea, que esto va de mal en peor. Y el gobierno está tras cosas, es evidente.
Es evidente. Bueno, algunos, por lo menos, daremos voz y seguiremos insistiendo en que esto es un problema ya de defensa, no solo de seguridad, que es mucho más. Juan José Mateos, Guardia Civil, gracias, amigo.
Gracias a ti, un abrazo.
Adiós, adiós. El año pasado en España se realizaron más de 12.000 operaciones policiales contra el narco, un 43% más. No se tradujo en una reducción del tráfico de drogas. Uno de los lugares más afectados es, sin duda, Cádiz, por su posición estratégica, claro, en el estrecho, frente a Marruecos, uno de los principales productores de hachís. La presión y el aumento de la cocaína en la zona han provocado que estas organizaciones sean mucho más violentas. Francisco Mena es presidente de la Asociación contra la Droga de Campo de Gibraltar.
Esta violencia la utilizan de alguna manera porque aquellos que son los dueños de la droga hacen que ellos utilicen más la violencia y que ofrezcan mucha más resistencia para antes de que le puedan quitar la droga.
Contenedores en el puerto de Algeciras, narcolanchas por toda la costa, incluso hacia dentro del Guadalquivir, fardos que se recogen a lo largo y ancho de las playas gaditanas. Se trata de organizaciones que se han adaptado perfectamente al lugar.
La parte ahora mismo más caliente del narcotráfico se está produciendo fundamentalmente en el Guadalquivir. Es verdad que en el campo Gibraltar sigue habiendo algo de actividad, pero también es cierto que a diferencia de los últimos años, donde la impunidad campaba a su ancha y donde descargaban la droga a plena luz del día, eso afortunadamente ha desaparecido, ¿no?
Ana Villagómez es la fiscal especial antidroga en la provincia de Cádiz. Ana, fiscal, buenas noches.
Buenas noches.
Gracias por atendernos. Imagino que uno tiene la sensación en un trabajo como este, Ana, de que cada día tienen más trabajo.
Bueno, sí, es que el trabajo nunca se acaba, pero eso pasa en todos los ámbitos a los fiscales. No se acaban los robos, no se acaban los asuntos, o sea, no se acaban. Lo que pasa es que en el tráfico de drogas es verdad que cada vez es más complicado.
¿Por qué? ¿Por qué cada vez es más complicado, Ana?
Pues porque las organizaciones cada vez son más complejas. Hay, pues son de carácter internacional, la mayoría, porque la droga no se queda aquí, va hacia Europa. Y luego porque además cada vez tienen más medios, son más poderosas, tienen más dinero, tienen más medios y por tanto pues las investigaciones también son complejas.
El lado multinacional de estas organizaciones, ya no es que crucen de Marruecos aquí, que también, el lado multinacional de los que vienen del otro lado del Atlántico para luego irse al resto de Europa, ¿lo complica más todavía?
Sí, claro, lo complica más todavía y porque además cada vez hay más cantidad de droga. De hecho, hay estudios que dicen que en Sudamérica, los países productores, ha habido una sobreproducción en los últimos años y bueno, y toda esa droga se consume en Europa, entonces tiene que atravesar pues toda España. Ahora mismo está atravesando el hachís hacia Europa y la cocaína también hacia Europa. Entonces se complica mucho porque además estamos viendo cómo están llegando aquí personas de países extranjeros que van a controlar su mercancía.
O sea, directamente, por así decirlo, las redes se establecen o ya utilizan lo que tienen en España.
Bueno, utilizan lo que tienen en España por una parte porque la mayoría de las personas españolas que se dedican a esto son las que recogen la droga, bueno, la rescatan en los barcos, la traen hasta España, la guardan y luego pues la entregan a quien la va a llevar hasta Europa. Digamos que es una parte de la logística del tráfico de drogas, la de la recepción y guarda de la droga. La droga no es de las personas que están aquí. Las personas que están aquí están encargadas de custodiarla, por eso se enfrentan a las fuerzas y cuerpos de seguridad para evitar que se les pueda intervenir la droga.
Se enfrentan, y es lo que está llamando la atención y denuncian los propios guardias o policías, con armas de guerra. Y no exagero.
No es exageración, es que cada vez están interviniendo más armas de guerra. La zona del río Guadalquivir, Sanlúcar y toda la zona ribereña, río arriba, pues que es donde fundamentalmente ahora mismo se guarda más que en otros sitios la cocaína y el hachís, están armados con armas de guerra. En todos los alijos se intervienen armas, antes eran armas cortas y ya cada vez son más armas de guerra.
Hemos oído, entre las reivindicaciones que hacen las fuerzas de seguridad, es que se deben aumentar las penas, reconocer más a la autoridad. Como jurista, ¿qué parte de razón tienen? ¿Las penas son suficientes, Ana?
Bueno, las penas son muy elevadas. Un enfrentamiento a tiros contra la policía es un delito de asesinato. Si lo matan, si lo hieren, sería asesinato intentado. Estos delitos tienen penas de hasta 25 años de prisión. de 15 a 25 años de prisión. Y luego las penas del tráfico de drogas, cuando se trata de bandas organizadas, también se establecen penas que pueden llegar hasta los 16 años de prisión. El problema es que no se ponen esas penas. Es difícil que los tribunales pongan penas muy elevadas. Yo creo que se ha normalizado ya, parece que es habitual que esto pase y no se es consciente, por lo menos en determinadas zonas de España, en concreto en Andalucía, y no se es consciente de lo que hay, creo yo. Hombre, también es verdad que a veces a quien se detiene son a los últimos del eslabón, a claro, los que están descargando la droga, tampoco se les puede poner una pena de 16 años, pero bueno, que la legislación establece, y para los delitos de atentado también, cuando se cometen con instrumento peligroso, las penas son más elevadas, es decir, que las penas son altas. Lo que pasa es que tenemos que conseguir demostrar que son los autores para ponérselas y después que un poco de concienciación para elevarlas en algunos casos.
Los agentes reclaman medios. ¿Los tribunales, las fiscalías, también reclamáis medios? ¿No dais abasto?
Sí, claro, nosotros reclamamos medios desde hace ya mucho tiempo. Esto no es de ahora, esto es algo endémico. Yo llevo 33 años de fiscal y parece que la justicia es el hermano pobre. Nadie hace caso, ningún gobierno ha hecho caso a la justicia realmente. No nos dan medios, pero no solo a los fiscales, tampoco a los jueces. Hay atascos en todo, en penal, en civil, mercantil. Es que todos los juzgados están atascados. Entonces, pues esto es algo ya que viene de muy antiguo. Claro que reclamamos nuevas leyes que se adapten a las circunstancias, que sean modernas y que nos permitan agilizar los procedimientos. Y más medios personales, claro.
Ana, estoy pensando en el problema del petaqueo, ese trasvase de combustible, en esos descargadores de la droga, también en los chivatos, en esas alarmas que se ponen en la playa para ver si se acercan los guardias civiles o los policías. Esto es un problema social absolutamente imbricado en la sociedad gaditana. No solamente son los malos y las policías, ¿no?
Bueno, es que, claro, hay zonas en las que está como también normalizado el dedicarse a esto. Entonces son muchas las personas que ven una salida fácil. El petaqueo, pues están ganando bastante dinero transportando gasolina de un sitio a otro para las narcolanchas. De hecho, las fuerzas de seguridad han alertado que han disminuido los delitos comunes, porque mucha gente pues que se dedicaba a robar o a estafar, pues se ha pasado a esto. Y claro, pues es una economía sumergida, yo creo que en muchos ámbitos, bastante amplia.
Esto no sé si es una opinión personal, ¿eh? No sé si la despenalización de las drogas podría ayudar, ¿o ya el mercado está a tal nivel que tampoco serviría?
Bueno, yo eso ya no lo sé, porque yo aplico la ley.
Claro, la que tienes.
Claro, pero bueno, es verdad que en algunos países en los que se ha despenalizado parcialmente el consumo, pues tienen graves problemas de seguridad. Por ejemplo, Holanda. Holanda sigue teniendo tráfico de droga. De hecho, claro, las drogas que se despenalizan son drogas que tienen un porcentaje de principio activo bajo y la gente lo que quiere es más alto, con lo cual sigue existiendo el problema. Bueno, Países Bajos, Suecia, todos estos países tienen graves problemas de seguridad como consecuencia del tráfico de drogas y organizaciones muy peligrosas, la mocromafia. Y bueno, todo esto no ha arreglado el problema. En todo caso, debería de ser un problema, además, que en el ámbito mundial, porque
claro,
si unos países aquí en España está castigado, entonces en Holanda, para llegar a Holanda, que está despenalizado en algunos supuestos, tiene que atravesar países en los que está penalizado, con lo cual pues es complejo.
Y una pregunta muy personal: ¿cómo está la moral de la tropa? No digo de la fiscal especial antidroga de Cádiz, Ana Villagómez, sino de el personal, las fuerzas de seguridad con los que trabajas todos los días.
Bueno, pues la verdad es que son de admirar, porque a pesar de todo esto siguen teniendo mucho ímpetu en esta lucha y es verdad que se arriesgan todos los días, arriesgan su vida con esto. Y bueno, en la fiscalía también seguimos, a pesar de todas las dificultades, con ganas de bueno, pues de nuestro trabajo, y todavía no hemos llegado a tocar fondo y a decir, pues yo ya dejo esto. O sea, que yo tengo suerte que las personas que trabajan conmigo en la fiscalía son todas muy buenos profesionales y con ese ímpetu que es lo que se necesita para bueno, pues las dificultades que tenemos.
Y la última, casi casi a modo de postdata. Hablamos de un problema de seguridad, es evidente, el tráfico de drogas, pero es ya un problema de defensa. ¿Deberíamos ampliar la gravedad del asunto?
Hombre, ahora con los últimos sucesos de disparos a la policía por parte de los narcotraficantes, no solo ha sido aquí en Isla Mayor, sino también en Toledo hubo otro tiroteo, sí, en que murió un narcotraficante, y bueno, y sobre todo con la aparición de armas de guerra, porque es que afortunadamente no ha habido graves consecuencias, solo esa suceso contra ese policía, pero es que habitualmente esas armas están. Entonces yo creo que sí, que es un problema de seguridad ya bastante grave, que yo creo que hay que atajarlo, porque si no, esto va a ir a más.
Ana Villagómez, fiscal especial antidroga en la provincia de Cádiz, gracias por atendernos, Ana, y sobre todo gracias por estar ahí, ¿eh? Mucha suerte.
Gracias a vosotros.
Buenas noches. Hoy hemos hablado del narcotráfico, de la impunidad y violencia con las que actúan en nuestro país. Cádiz, Huelva, Sevilla, los alrededores del Guadalquivir. Se han convertido en puntos estratégicos donde los cárteles y narcotraficantes mueven sus piezas con mucha violencia. Frente a ellos, policías y guardias civiles que arriesgan su vida hasta perderla. Poco dinero, escasos efectivos, medios precarios. Es la realidad con la que conviven estos agentes que se juegan el tipo ante unos narcos que cada día actúan con más violencia. El lazo a nuestro tema del día lo pone, como siempre, el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, me quedo con esa clave. Esto es seguridad, sí, pero esto empieza a ser defensa, ¿eh?
Sí, efectivamente. Mira, el peor ministro de Interior de la democracia todavía no ha reconocido que ser guardia civil es una profesión de riesgo. Será el Tribunal Supremo el que lo haga, el que le haga el trabajo al único ministro al que la viuda de un guardia civil asesinado en Barbate, la viuda de David Pérez Carracedo, le impidió que se acercara a poner la medalla en el ataúd de su marido, que hubiera podido no estar en el ataúd si los responsables de la lucha contra el narcotráfico en esa zona de España dotaran con armamento y lanchas apropiadas a quienes les sobra valor, pero su ministro les deja a merced de los delincuentes. Y han sido asesinados dos guardias civiles y un policía gravemente herido ha estado a punto de ser el tercer agente muerto en acto de servicio. ¿Cuántos asesinatos tienen que cometer los narcotraficantes para que se alarmen o pongan algo de atención los dueños de los culos que se sientan en los despachos más importantes del Ministerio de Interior? ¿A cuántos tienen que matar para que la desidia, la dejadez sobre un cuerpo cuyos componentes están dispuestos a dar su vida por la tranquilidad de todos, sean pertrechados adecuadamente, al menos para defenderse? ¿En qué país de la Unión Europea los delincuentes tienen lanchas más rápidas, más eficaces y más modernas que los cuerpos policiales? ¿Hay algún general que envíe tropa escasa a las batallas con el consabido riesgo de perderlas? Pues sí, lo hay. Se llama Fernando Grande Marlaska y es el responsable de que el campo de Gibraltar sea como esos territorios fallidos de México donde la ley de los delincuentes se impone a las leyes del Estado. Cuando la corrupción y el delito campan casi con libertad por falta de medios, la gangrena se extiende por la sociedad y una parte de esa sociedad se convierte en colaboradora de los delincuentes, en chivatos, en cómplices o en respetuosos y mudos testigos. No es un fenómeno nuevo. Ha ocurrido en muchos países. Nunca en la Unión Europea, hasta que llegó al gobierno de España un ministro que hace sentir vergüenza a los cuerpos de seguridad. Muevan el culo y cumplan con su deber. Puede que a ustedes no les dé vergüenza, pero esta falta de celo y este exceso de negligencia cuesta vidas, vidas de hombres honrados que se la juegan por nuestra paz. Hagan algo, eviten que les llamemos indecentes. Hagan algo para evitar también que tengamos ganas de escupirles si alguna vez pasan por nuestro lado.
Mañana más. Gracias, Luis.
Hasta mañana.
Adiós, amigo.
Escribe a Ángel Expósito en @expositocope y @linternacope en facebook.com/lalinterna.
O mándanos un mensaje de voz al 654 45 55.
Dejes tirado a otro motero. Cuando eres motero hay muchas leyes no escritas, pero cuando eres mutuero hay una ley que sí está escrita y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
2x1, 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 2. Exacto, 2 audífonos por el precio de 1 durante el Black Friday de GAES. Y con financiación sin intereses. Ahora en GAES es el mejor momento para cuidar tu audición. No esperes más. Llama al 937 40 47.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tu cuerpo y tu mente también necesitan magnesio. Este mineral ayuda a reducir el cansancio, cuidar tus músculos y huesos, además de apoyar una función psicológica normal. En HSN encontrarás complementos de magnesio de la mejor calidad, como el bisglicinato de magnesio Albion. Siente la diferencia con HSN. Nutrición de calidad para una vida sana.
Black Friday en Vision Lab. Hasta el 60% de descuento en todo. Gafas graduadas, de sol, lentillas, audífonos, hasta el 60%. Más info en visionlab.es.
Orange Empresas presenta Todo para Todos. Todo para la Comunidad de Madrid, que protege todas las comunicaciones gracias a la ciberseguridad de Orange. Y Todo para Clara, que se conecta desde su asesoría con sus clientes de forma segura y protegida. Si tenemos todo para las administraciones públicas y grandes empresas de nuestro país, lo tenemos todo para la tuya. Llama al 1414. Orange está aquí.
Descubre la nueva fórmula revolucionaria que combina lo mejor de las...
Para fórmula revolucionaria, la fórmula coche-casa de Línea Directa. Yo la elegiría.
Cámbiate a Línea Directa. Junta tus seguros de coche y hogar con la fórmula coche-casa y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Saludos de César Lumbreras Luengo al comenzar Agropopular.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la Radio Española, con César Lumbreras.
Pero estos son los 7 titulares correspondientes a las 7 noticias más importantes de la última semana. Alcalde, perdona, te hago entrega de la chifla, que es el símbolo del programa, luego me la devuelves, por favor.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. El precio de la vivienda ha alcanzado ya su máximo histórico. Ni en tiempos de la burbuja se habían visto estos precios. Una vivienda cuesta de media un 12% más que hace un año. El metro cuadrado, 2.154 euros. Es una subida del 50% en 10 años. Marta Ruiz, buenas noches.
Buenas noches. El precio de la vivienda alcanza su máximo histórico en los registros oficiales, pero el Banco de España descartaba recientemente que estemos en riesgo de burbuja porque, descontando la inflación, los precios siguen por debajo y los criterios de concesión de hipotecas se mantienen sólidos. El problema es la falta de oferta y los precios seguirán subiendo, y no solo en los puntos más calientes, porque los compradores se están desplazando. José María Alfaro, de la Federación de Asociaciones inversiones inmobiliarias.
Están acercando a esas zonas en segundos y terceros anillos periféricos en unas líneas de precio entre 150 y 200 mil euros que sí son asumibles para ellos con financiación. Así que lo previsible es que el año que viene se vean esos dos ritmos de crecimiento, las zonas periféricas creciendo más que las zonas más céntricas.
La vivienda cuesta de media un 12% más que hace un año, 2.154 euros el metro cuadrado. Es una subida del 50% en poco más de 10 años, según datos del Ministerio de Vivienda. En regiones como Madrid y Baleares ya se superan los 3.600 euros el metro cuadrado.
Pilar García de la Granja, buenas noches.
¡Qué barbaridad! Buenas noches.
Oye,
Ángel.
Ese dato del 50% en 10 años y del 12% solo en este año es increíble, no hay límite.
No hay límite y es que además no hay oferta y hay muchísima demanda y lo repetimos siempre, se vende todo lo que se mueve porque hay que pensar que en los últimos 4 años, además de la demanda nacional, nuestros jóvenes que se quieren independizar, que se quieren casar, es que han llegado 650.000 personas que también están buscando una vivienda donde, claro, donde vivir, ¿no?
El gobierno ha confirmado que evaluará y monitorizará el precio de los huevos por si tiene que intervenir en el mercado. La gripe aviar ya ha sido la gota. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, no descarta que se tomen medidas adicionales. Entre ellas podría estar eliminar el IVA, Pilar.
Bueno, sería todo un detalle, ¿no? Ya que no han bajado el IVA para la carne roja y para el pescado, cuyas proteínas son fundamentales para el neurodesarrollo y para el crecimiento en toda la crisis inflacionaria que ya comenzó en el año 2021, hombre, los huevos, que son proteínas, que en muchas familias son las proteínas que toman tanto los niños como las personas mayores, hacerlo asequible es un detalle.
La inflación desciende en la eurozona hasta el 2,1. En España estamos en el 3,2, un punto y una décima por encima, Pilar.
Bueno, lo estamos viendo, ¿no? Aquí tenemos más tensiones inflacionistas que en el resto de nuestros socios europeos. La primera razón está en el mercado energético, en la electricidad. Lo contábamos la semana pasada, la electricidad en España prácticamente duplica el precio de otros países de la eurozona como Francia, como Italia o como Alemania. Algo estamos haciendo mal y yo te digo que cerrar las centrales nucleares.
Otro termómetro, la producción de coches en España, cerrada 2025 con una caída respecto al año pasado, según los datos de ANFAC. De las plantas españolas salieron 211.000 vehículos en octubre, un 7% menos. En el acumulado del año se retrocede un 5%. ¿Qué ha pasado?
Bueno, están pasando varias cosas a la vez, ¿no? Esto digamos que es como la tormenta perfecta. Por un lado está que se venden menos coches en general y España es líder en producción, en fabricación de coches, que la mayor parte de ellos se exportan. Claro, nosotros todavía no estamos fabricando vehículos eléctricos para el gran consumo, es decir, que sean de bajo precio y por lo tanto los vehículos que seguimos fabricando en su gran mayoría son de combustión, se venden menos. Los que fabricamos eléctricos son muy caros, se venden también menos.
El gobierno propone una subida salarial del 10% a los funcionarios. El incremento se repartiría entre 2025 y 2028. Los sindicatos rechazan la oferta, consideran un insulto. Creen que es insuficiente por la inflación. Mañana, nueva reunión. Victoria Ballesteros, buenas noches.
Buenas noches. Esa propuesta contempla que la subida se repartirá a lo largo de los 4 años, pero los 2 primeros, este y el que viene, no podría superar el 4% para no sobrepasar el techo de gasto, según el gobierno. Los sindicatos lo consideran insuficiente para compensar la inflación y por eso, entre otras cosas, han rechazado la oferta. La han llegado a calificar de insulto. Francisco Lama, del CESIF.
Y esperamos, bueno, pues que esos porcentajes se incrementen. Y es fundamental que a lo largo del año 2025 y 2026 ese incremento económico no sea en un paso inferior al IPC.
El acuerdo salarial tendría una parte económica fija y otra variable previsiblemente vinculada al IPC, aunque por el momento se desconocen los porcentajes. Función Pública se ha comprometido a estudiar los planteamientos realizados por las organizaciones sindicales. Mañana habrá una nueva reunión para seguir con las negociaciones.
¿Crees que habrá acuerdo, Pilar?
¿Hay adelanto electoral? Sí, pero todos los que nos están escuchando, una reflexión. ¿A quién le ha subido el sueldo un 10% en 4 años?
Ya, A nadie, al contrario, al contrario a lo mejor.
Claro, no, es que es una cosa tremenda. Quieren hacer de los funcionarios un sector de la población comparable al de los pensionistas. Lo que pasa es que tenemos prácticamente 3.700.000 empleados públicos y funcionarios. Lo sumamos a los 10 millones de pensionistas, tú dirás.
Eso hay que pagarlo. Oye, atento al aviso de Funcas. La Fundación de las Cajas de Ahorros advierte de que el envejecimiento y el fin de este superciclo recaudatorio ponen en riesgo la estabilidad fiscal. Digamos que una obviedad. Con este superciclo, Funcas se refiere a una etapa excepcional de recaudación por el empleo y la inmigración. ¿Qué te parece el análisis, la advertencia?
Bueno, que es muy preocupante y que no es la primera advertencia que llega. También ha llegado Fedea, ha llegado el Banco de España con el coste de las pensiones, ha llegado ayer la presidenta de la IAREF al Congreso de los Diputados diciendo que ojito con las cuentas y con los desequilibrios. Vamos a ver, aquí se ha incrementado la recaudación de una forma exponencial porque se decidió que no se deflactaba la inflación del IRPF y por lo tanto hemos pagado muchísimos más impuestos que nunca, para ser exactos, y además se ha empleado a mucha gente que paga cotizaciones sociales aunque trabaje menos horas, pero esas cotizaciones sociales también son impuestos, ¿no? Pero claro, ese ciclo se acaba.
Un par de pildoritas más. El consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ha recordado hoy que el Estado debe vender su participación en esta entidad antes de 2027, antes de que acabe. Es el plazo para que el FROP venda el 18%. Ese año acaba la última de las prórrogas. ¿Cómo es esto?
Bueno, pues vamos a, esto es como lo acabas de explicar. O sea, cuando las entidades financieras, algunas entidades financieras entran en quiebra en este país, entra el dinero del Estado que compra unas participaciones y por lo tanto tiene ahí a unos representantes del Estado para que esas participaciones en esas entidades financieras sean cuidadas. Hasta el momento, ¿qué es lo que hace el banco? En este caso, CaixaBank, bueno, cuando reparte dividendos, el Estado ingresa el dinero que no solo compensa lo que puso en el momento de sanear y salvar las entidades financieras, sino que además le da beneficios. ¿Qué es lo que está diciendo CaixaBank? Bueno, esto tenía un periodo de tiempo marcado en donde ustedes formaban parte de la entidad financiera, pero que somos una entidad financiera privada. Ya les hemos devuelto todo lo que ustedes pusieron, más el dividendo extraordinario conseguido. Ahora ustedes tienen que vender esa participación.
Y en apenas unos minutos está previsto que la empresa con mejor cotización del mundo, Nvidia, dé sus resultados. A bote pronto parece que no debería importarnos, pero los inversores de todo el mundo esperan las cifras. El gigante de los microchips de Estados Unidos debe presentar un incremento, dicen, superior al 50%. Las bolsas del mundo entero pendientes, Pilar.
Bueno, ese es el consenso del mercado, pero es verdad que en las últimas semanas se están produciendo muchos nervios, ¿no?, sobre el futuro de la inteligencia artificial, la adaptación a la inteligencia artificial, las reticencias a la inteligencia artificial y, por lo tanto, a los chips y a los microchips que conllevan todas estas nuevas tecnologías. De ahí esas dudas del mercado.
Pilarín, te escucho. Gracias.
Gracias, un besito.
Adiós.
Chao.
El buen uso de los datos, de la información, se ha convertido en una herramienta para mejorar todo. La salud, el medio ambiente, para reducir la pobreza, si se usa bien, claro. Es lo que ha puesto de manifiesto esta tarde la Fundación Microfinanzas BBVA en el acto Datos que mejoran vidas, que ha presidido la Rina Leticia. Lo hemos contado aquí hace un rato. Doña Leticia ha puesto énfasis precisamente en que la tecnología y la analítica de datos deben contribuir a mejorar las vidas de quienes más lo necesiten. En ese caso, la Fundación Microfinanzas BBVA tiene mucho que decir.
Fundación Microfinanzas BBVA, con ese despliegue que tiene de 4.000 asesores en República Dominicana, en Colombia, en Perú, en Chile y en Panamá, para ayudar en esta ocasión a 3 millones de emprendedores vulnerables, acompañarlos, ayudarlos a que progresen y a que mejoren.
En este acto se han mostrado proyectos concretos de organizaciones españolas que utilizan los datos en beneficio del desarrollo, la salud y el medio ambiente, lo que se traduce en mayor bienestar e igualdad de oportunidades. Algo en lo que ha incidido el presidente del banco, del BBVA, Carlos Torres.
La revolución de los datos en la que estamos, que además va a ir a más con la inteligencia artificial, puede ser, y diría yo que debe ser, una revolución para la igualdad. Eso es lo que creemos en BBVA. Compartimos esa convicción que los datos son palancas esenciales para mejorar la vida de las personas y para lograr al tiempo un desarrollo sostenible.
En ese acto, claro, ha estado Javier Flores, director general de la Fundación Microfinanzas BBVA. Javier, ¿qué tal? Buenas noches de nuevo.
Buenas noches, Ángel.
Te voy a confesar algo personal. Según he estado oyendo a la reina hablar de esos asesores, entre comillas, de esos trabajadores por tantos países de América, me venía a la mente lo que yo viví con vosotros en Bogotá, en Florencia, en el pre-Amazonas. Lo mejor que tiene la Fundación es su gente.
Por supuesto, la gente que está...
Luego estáis los directivos, pero claro. Bueno, ya sé, eso...
Sí, la gente que está a pie de pista, ¿no? Sí. Está en el terreno, está en la trinchera, al lado de las personas que tienen pequeños negocios, pero que no tienen acceso a servicios financieros de calidad y servicios financieros transparentes. En ese sentido, esas 4.000 personas son las que hacen posible pues que día a día estos negocios puedan seguir funcionando y puedan seguir aspirando a más, a generar desarrollo, progreso.
Otra cosa que me contaron y que yo vi allí, sobre el terreno, es como ellas siempre devuelven.
Ellas devuelven mejor que ellos.
¿Verdad?
¿No? Y ellas emprenden por necesidad. Normalmente se repite mucho, ¿no? El patrón de una señora sola con niños a su cargo que tiene que inventarse un negocio para sacarlos adelante. Y la verdad es que lo hacen de una manera muy responsable. Hemos tratado de profundizar en hacer desarrollar productos con perspectiva de género para poder atender a las necesidades particulares que tienen las mujeres cuando están al frente de un negocio, que al mismo tiempo tienen que atender a sus hijos o que pueden estar embarazadas y que tienen que seguir con el negocio al frente. Y hemos visto que invertir ahí es rentable para ellas y también es sostenible en el tiempo.
¡Qué maravilla! Estoy hablando de una chacarrera a las afueras de Bogotá, absolutamente maravillosa. Vamos al tema de la jornada de hoy, Javier. ¿Por qué esta apuesta por el uso de los datos, por el buen uso de los datos de la información?
Bueno, porque es fundamental contar con información para poder ajustarte realmente a las necesidades, al contexto y a la realidad que viven estas personas. Nosotros hemos aprendido que cada emprendedor o cada emprendedora de bajos recursos es un caso único, son todos diferentes. Cuando se habla de segmentar carteras y de agrupar, ¿no?, por determinadas características para atender de una determinada manera a un grupo homogéneo, nosotros hemos aprendido que hay que atender uno a uno a cada una de estas personas si realmente queremos ser exitosos en el impacto que estamos teniendo en ellas, ¿no? Y eso supone conocimiento. Y tú puedes tomar el conocimiento de información pública. Hay muchos datos públicos, ¿no?, pues, que están a disposición en redes o que pueden ser incluso de personas que pagan sus facturas telefónicas, agua, luz, etcétera. Pero donde nosotros nos enfocamos mucho son en los datos particulares de cada una de estas emprendedores o emprendedoras.
En mirarles a los ojos.
Claro. Hay que ir a su casa, hay que ver cuál es su realidad, hay que ver cuál es su aspiración, hay que ver cuánto venden, cuál es el margen de ese negocio, cómo ese negocio podría ser mejor invirtiendo de determinada manera. Y ahí es donde nos aproximamos. Y por eso los datos y la información son fundamentales. No solo los que están a disposición del público, y ahora se habla mucho de Open Finance y de todas estas cosas, sino también los datos privados de estas personas que solo se pueden captar mirándoles a los ojos, como tú dices, y por lo tanto yendo a sus domicilios y generando una relación de confianza a lo largo del tiempo.
Digamos, estoy traduciendo, igual me paso, que la inteligencia artificial está muy bien, es inexorable, pero ese contacto es absolutamente necesario.
Para estos segmentos, sí. Para estos segmentos, si tú de verdad quieres actuar en estos segmentos pensando en tener un impacto que vaya a mejorar la calidad de vida de la familia que hay detrás de ese pequeño negocio,
tienes que tocar.
Tienes que tocar, uh-huh. Tienes que relacionarte, tienes que saber cuál es el shock que ha sufrido la familia porque ha habido una tormenta y ha habido un cierre o porque el titular del negocio está enfermo y no puede abrir durante 2 días, tienes que estar al lado de él.
Para medir esos datos, para analizarlos, para sacar conclusiones, el sistema de medición que utilizáis lo utiliza el mundo entero, pero fuisteis los primeros, como entidad privada, sí, en utilizarlos. ¿En qué consiste? ¿Qué es?
Bueno, la Universidad de Oxford desarrolló un modelo de medición de impacto, de pobreza multidimensional, que ha sido adoptado por más de 100 países en el mundo para medir las carencias y las privaciones que tienen las familias más humildes de cada uno de los países.
Pues no tienen trabajo, ¿eh?
Claro. Carencias en salud, en educación, en vivienda, en conectividad digital, incluso en acceso a agua potable. Y entonces nosotros nos acercamos, coincidimos en un evento, en la cumbre iberoamericana, en un panel, con algún representante que estaba colaborando con la Universidad de Oxford en esto. Y entonces nos interesamos por ver cómo se podía hacer esto a nivel de una institución privada. Y hemos sido los primeros en trabajar con ellos. Ellos no nos cedieron sus algoritmos, pero nosotros aprendimos en ese proceso y desde entonces estamos midiendo cuáles son las privaciones, ellos llaman, la palabra que utilizan son privaciones, cuáles son las carencias que existen en estos hogares y por qué queremos saber esto. Porque no nos conformamos con poner los servicios financieros en el negocio, sino queremos ver cómo podemos contribuir a mejorar la calidad y el bienestar de vida de estas familias, de tal manera que podamos diseñar y desarrollar productos y servicios que puedan cubrir esos gaps que ellos tienen.
Ahí voy. Tienes los datos de los informáticos o los analistas, los matemáticos. Tienes a esos 4.000 superhéroes en el teatro de operaciones, sí, que irían los militares. ¿Y los ejecutivos cómo diseñan esos programas, esos planes? ¿Qué hay entre medias?
El reto es transformar los datos en decisiones
concretas.
Sí. Para cambiar la pobreza por prosperidad. Ese es el leitmotiv, ¿no? Entonces, una vez que tú sabes las carencias que tiene el conjunto de los emprendedores a los que estamos atendiendo, puedes ver cuáles son las carencias que más se repiten y aquellas en las que diseñar algún tipo de producto pudiera tener un mejor impacto, un mayor impacto en la mejora de la calidad de vida de las personas. Y eso es lo que estamos tratando de hacer. Nosotros vemos que a nivel país las carencias son diferentes en República Dominicana que en Colombia, que en Perú, e incluso dentro del propio país hay diferencias por regiones. Entonces, hay regiones donde la gente tiene menos accesibilidad a agua potable. Hay otras en las que las personas tienen más problemas en tema de salud. Diseñamos seguros de salud. Y estamos tratando de hacer, digamos, una intervención quirúrgica y unas microfinanzas de precisión para tratar de que realmente tengan impacto. O sea, nuestro objetivo no es ganar dinero con lo que hacemos, nuestro objetivo es que lo que hacemos tenga un impacto en la mejora de calidad de vida de cuantas más personas, mejor.
¿Y qué dicen los datos después? Tú tienes datos que te analizan la situación, haces un plan, la gente los aplica. ¿Y los datos de vuelta qué te dicen? ¿De bueno, porcentajes de éxito?
Los datos te dicen que un 32%, de las personas a las que atendemos salen que eran pobres cuando llegaron a tener contacto con nosotros, salen de la pobreza en el tercer ciclo de crédito, o sea, los dos años de tener la relación. Y también tenemos un dato muy potente, que es que el 70% de las personas que eran pobres, que han dejado de serlo, son mujeres.
Lo que hablábamos antes.
Así es.
Ese 32% en dos años, desde un punto de vista bancario, sí, es lo que eres. Eso es poquísimo tiempo.
Es muy poco tiempo.
Y muchísima gente.
Es muy poco tiempo. Efectivamente, es poco tiempo, pero es verdad que el mero hecho del acceso tiene una capacidad de producir un impacto positivo, que es una curva empinada al principio, muy, muy, muy grande, y que luego se va aplanando conforme va pasando el tiempo.
Por países.
Sí.
¿Cuál es vuestro mapa?
Bueno, por países, en nuestro mapa, en cuanto a número de personas, el que más número de personas estamos atendiendo es Colombia, con 1.600.000 personas. Tenemos Perú, que está en 800.000 personas. Tenemos República Dominicana, que son 500.000 personas. Tenemos Chile, que son 145.000 personas. Y tenemos Panamá, que son 19.000 personas. Con crédito, con ahorro, estamos en 3.100.000 personas.
¿Cuál es la diferencia?
Bueno, pues hay personas que tienen crédito y ahorro, hay personas que tienen solo crédito y hay personas que tienen solo ahorro. Entonces, estamos también haciendo un esfuerzo muy especial en cultivar lo que ahora es un concepto que está muy de moda, pero que venimos trabajando desde hace tiempo, que es la salud financiera de las personas. Y es que los pobres normalmente viven el día a día.
Claro.
No tienen tiempo para proyectar a medio y largo plazo. Y nosotros venimos trabajando en cómo fomentar el ahorro, cómo incentivar a que exista unos planes para que ellos puedan planificar, pensar en el futuro y prevenir shocks que se van a encontrar a lo largo de su vida, ¿no? Que normalmente, pues en estos países y en la zona donde viven las personas más pobres, son bastante frecuentes. Inundaciones, sequías, deslizamientos de tierra, como digo, enfermedades. Entonces, si tú eres capaz de generar un pequeño colchón de ahorro, sirve como una especie de seguro contracíclico que te permite soportar ese impacto.
Digamos, una cultura financiera básica que para esa gente es un mega máster.
Así es, y estamos invirtiendo también mucho en formación, en educación financiera, porque es muy importante
saber qué es el interés,
claro,
por ejemplo.
Por supuesto, pero fíjate, cosas tan básicas como separar las cuentas del negocio de las del hogar, que muchas veces, cuando llegas a estas familias, lo tienen todo junto y mezclado, y realmente no se administran bien, ¿no? Y estamos haciendo cosas en presencial y también desarrollando formación en digital y también fomentando que a través de las redes sociales muchos de estos emprendedores también puedan vender sus productos.
Me sé la respuesta y tiene un puntito de provocación. Desde los medios, desde España, desde la política, desde las empresas, injustamente nos estamos olvidando de América, no es vuestro caso, ya. Pero es clave América.
Bueno, yo creo que América pues es parte consustancial con nosotros, con España, ¿no? Y tenemos parte de deuda, ¿no?, con la historia, y al mismo tiempo ellos también tienen deuda con nosotros porque España llevó muchas cosas a América, ¿no? Y creo que debería ser un compromiso por parte de las grandes empresas españolas el seguir apostando por América, porque es una región que tiene un futuro extraordinario, tiene muchísimas riquezas naturales, pero tiene un gran hándicap, que es la pobreza y la desigualdad, ¿no?
Javier Flores es el director general de la Fundación Microfinanzas BBVA. Yo jamás olvidaré aquel viaje y que sepas que quiero repetir.
Bueno, cuando tú quieras. Y no tiene que ser en Colombia, puedes ir a Perú o puedes ir a otro país.
Encantado.
Que la verdad que
América
son
en el
todos
alma.
Maravillosos.
América en el alma.
América es parte de nuestra esencia y nuestra cultura.
Claro que sí. Javier, suerte y gracias.
Muchísimas gracias, Ángel.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Este fin de semana, el fútbol viene fuerte en Tiempo de Juego.
¡Qué ovación ha sido salvaje!
Sábado, Barcelona Athletic Club.
¡Salta los equipos, Manolo!
¡A punto de saltar!
Y el domingo, Getafe Atlético de Madrid. Elche, Real Madrid.
¡El Madrid quiere ganar!
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
¡Qué mayor está ya Andrés!
Este año comienza ya la universidad.
¡Cómo pasa el tiempo!
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta el día 5 de cada mes.
Alquiler Seguro. Más de 30.000 propietarios satisfechos en toda España. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
Si escuchas tu voz en este anuncio, llamas a un abogado. Y si algo digital te preocupa, ¿quién se ocupa? 017. ¿Que tu firewall hace aguas? 017. ¿Que los trolls te molestan? 017. Si algo digital te preocupa, el 017 se ocupa. 017.
Financiado por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. INCIBE. Gobierno de España.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
2x1, 2, 2x1, 2, 2x1, 2,
Dos por uno, dos.
Exacto, dos audífonos por el precio de uno durante el Black Friday de GAES. Y con financiación sin intereses. Ahora en GAES es el mejor momento para cuidar tu audición. No esperes más. Llama al 937 40 47.
Hoy miles de personas ya se imaginan en su nueva casa. Y en CaixaBank estamos a su lado y al tuyo con la financiación que necesitas. Simplificando la búsqueda de tu hogar a través del nuevo portal inmobiliario Facilitea Casa. Porque queremos acompañarte día a día. CaixaBank, tú y yo, nosotros. Infórmate en caixabank.es.
Son las 10, las 9.